creado para adorarle. No hay ninguna razón en la vida para que el hombre no adore a su creador. No importa qué. Mientras yo estuve sentado allí escuchando este cántico, rápido vino a mi mente Abraham. Un hombre que por fe creyó a Dios y Dios lo justificó por causa de su fe. Pero Dios le dijo unas cuantas cosas a él, incluyendo esta: entrégame a tu hijo. Después de darle todas las promesas que le dio, ahora le dice: dame ese hijo dentro del cual te prometí todas estas bendiciones. Eso sería razón para causarle mucho dolor, ¿verdad que sí? Mucho dolor, hasta mucha confusión. Porque, ¿cómo me vas a prometer tantas cosas si ahora me vas a decir que mi hijo te lo tengo que entregar? Pero si leímos bien, creo que no vimos ni una protesta de Abraham, ni una excusa, ni un porqué. Se entregó a obedecer a Dios a pesar de lo que pasó. Es que él tenía una seguridad tal. Él estaba tan seguro que Dios es un Dios fiel. Dios mío, tal confianza tenía en Dios de su fidelidad hacia él, que dijo: siervo, espérame aquí hasta que volvamos. El siervo diría: pero si tú vas a entregar a la muerte un hijo, ¿qué es eso de hasta que volvamos? Pero dice que Abraham sabía que la fidelidad de Dios no podía fallar. Y si él dijo: te lo voy a bendecir en el hijo, es en ese y no en otro. Y por medio de ese acto, adoró a Dios. ¿En qué tú te encuentras hoy? ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es esa circunstancia? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es? ¿Será como el de Abraham, tan fuerte? No creo. Pero Abraham adoró a Dios, y tú también y yo también podemos adorarle. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte. Vivo para adorar. Vivo.
vivo para adorar.
Sí, Señor, sí, Señor.
Vivo para adorar, para adorarte.
Para adorar, no importa que pueda venir a tu vida, tú puedes adorar. Algo bueno va a salir de tus circunstancias y adora. Dígale al Señor, si yo vivo para adorarte. Aunque por la noche venga el llanto, por la mañana vendrá la alegría. Levanta tu alma en esta noche. Y alaba a Dios y alábalo. Gloria a Dios, aleluya. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Eso garantiza de que a cada uno va a venir su día de tribulación. Pero dijo, confiad en mí, que yo he vencido al mundo para ti, para ti. Quiere decir que esas circunstancias, cualquiera que sean, no podrán derrotarte. No. Dígase al que está a su lado, tu tribulación no podrá derrotarte. No. Porque esas tribulaciones están vencidas ya. Y solo pueden obrar para tu bien, para tu bien, para tu bien. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Sabe lo que vamos a hacer? ¿Cuántos no estuvieron el lunes pasado? Bueno, nosotros tratamos, cuando es posible, que la mayoría de la iglesia reciba las cosas que consideramos más impactantes. No podemos hacerlo en todos los casos y en todos los tiempos, pero por considerar que muchos hermanos en los lunes están trabajando hasta tarde y no tienen la posibilidad de llegar hasta el templo, nos gusta a veces hacer lo que vamos a hacer hoy. O sea, es propio, es apropiado. Lo que vamos a hacer es, vamos a repetir un video que dimos aquí el lunes pasado. ¿Por qué? Nosotros hablamos de cristianos sólidos. Dile que está a su lado, Dios quiere que tú seas un cristiano sólido. Cuando Cuando hablamos de cristianismo hoy día, quiero que me atiendan bien. A veces deja una gran pregunta sobre muchas cabezas. ¿Por qué están dentro? ¿Por qué están en el cristianismo? ¿Por qué viniste? ¿Y para qué viniste? Hemos sido levantados en un ambiente tan conveniente, sí, tan cómodo, de que nosotros no sabemos lo que es sufrir por el Evangelio. En todo, casi todo el tiempo bíblico, vimos persecución tras persecución que viene o que vino de parte del gobierno o de los gobiernos. Vimos gente sufrir de tantas maneras. Nosotros hoy estamos escuchando de muchos países ahora que están hasta quemando a los cristianos. Como una práctica, ya lo están arrestando y quemándolos ahí al público. Cuando nos toca a pasar ciertas circunstancias, nosotros nos quejamos y lloramos y creemos que Dios es hasta injusto con nosotros. Y no, eso no nos permite alabar a Dios y glorificar a Dios. By the way, el pastor de Irak se publicó que lo han golpeado y lo han maltratado de tal manera que dice él que no se reconoce a sí mismo. Cuando fue al espejo, escribió, no pudo reconocerse. Pero sabe que él dijo, no niego a Cristo. Sigue alabando a Dios, sigue adorando a Dios. ¿Y usted cree que Dios le va a fallar a ese hombre? Si así de grande es su dolor y su angustia, así de grande será su paga allá, su galardón allá. Hablamos de que los tiempos se aprietan. Las dificultades de la vida, las situaciones de la vida, como que se están apretando más y más. Y eso no lo está diciendo ahora los cristianos. Hasta los gobiernos lo están diciendo. Los inconversos lo están reconociendo. En el tiempo de los apóstoles y los discípulos, el cual tanto predicamos y decimos que nos gustaría ser como ellos. Ellos sufrieron bastante, pero iban a la muerte con gozo y con alegría. Sufrían con gozo y alegría, como Jesús sufrió con gozo y alegría. Ellos brillaban glorificando a Dios con su vida de fortaleza y de fuerza espiritual que proyectaban. Y en estos tiempos Dios necesita hombres y mujeres que también puedan glorificar a Cristo por medio de su vida, una vida sólida, llena de virtud cristiana, llena de virtudes divinas, que puedan la gente mirar y decir, esa gente son una gente resistentes, y puedan ver que hay un Dios que provee para esta vida aquí en la tierra, de manera que seamos vidas fuertes. Demasiados son los suicidios, demasiados son los que están deprimidos, bajo depresión, demasiados son los que están quejando y llorando y diciendo que la vida cristiana es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque no han entendido de que sí, en un tiempo de la vida suya y mía, vamos a ser perseguidos. Y que por medio de eso, del medio de eso, Dios también se glorifica. Oasis, yo no le quiero engañar. No le quiero engañar. Esta vida es una vida abundante, lleno de gozo y lleno de alegría. Pero tenemos que establecer el balance. Por cuanto Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, es para que nosotros entendamos de que eso va a suceder con nosotros. Pero si Él dijo que Él venció para ti, puede también estar seguro que sobrevivirá cualquier prueba, tentación, persecución. Por lo tanto, si hay un evangelio hoy que está predicando, ven a Cristo para que tenga casa, esto y aquello, lo otro, dinero, novia, novio, qué sé yo. Si eso es solamente lo que tú has escuchado hasta ahora y por eso tú estás en el evangelio, vas a tener una gran sorpresa. Porque eso es parte de Dios, te hace todo eso, pero no es la razón principal por lo cual tú debes venir a Cristo. La razón principal es para que tú entregues tu alma a Cristo, para que vivas para Él. No importa qué, una entrega total a tu Creador. No te preocupes que Él no te va a decepcionar, porque en medio de todo te dará una paz y una seguridad inigualable. Y tendrás la esperanza viva dentro de ti, sabiendo que un día, cuando hayas pasado por todo aquí en la tierra, vas a recibir lo mejor eternamente en el cielo. Pero cristianos sólidos como este que van a escuchar ahora son lo que Dios quiere, no solamente en Oasis, en el mundo entero. Pero Oasis, pon atención y diga: Señor, ayúdame a ser un verdadero adorador. Dígale que está a su lado: Señor, ayúdanos a ser un verdadero adorador. Amén.
Entiendo perfectamente lo que sintió Abraham en el monte a la hora de sacrificar a su hijo. Si usted y yo no entendemos que ser adorador nos va a costar, si usted y yo no entendemos que aquí hay un precio que pagar, no el de la salvación, porque ese está pago, pero el de ese compromiso, esa búsqueda honesta, sincera, a un Dios que lo merece todo, aunque no entendamos. En el año 95, mi hija menor de 16 años, llamada Jehová Existe, Shesia es su nombre, por andar medio rebelde con el Señor, se fue de la casa. Se empató con un novio apartado del Señor. Habiéndose ido de la casa, yo ni siquiera sabía dónde andaba. Se había escapado con este novio, se había ido a otro estado de la nación americana. Y 2 semanas luego de estar viviendo con él en la casa de su madre, por alguna extraña razón, el chico sacó una escopeta que tenía guardada, que un amigo le había dado. Dice que esa noche habían estado en una fiesta de cumpleaños. Y cuando regresaron de la fiesta, este chico está con mi hija en el cuarto. Ha sacado esa escopeta calibre 12 recortada. Le ha apuntado el rostro a mi hija con aquella escopeta. Y aló el gatillo. Y el estallido de aquella explosión, ¡pum!, destruyó el rostro de mi hija. Dice que parte de su cerebro quedó incrustado en el techo y en las paredes de la habitación. Sus 2 ojos azules explotaron. Perdió el habla, pero no perdió el sentido. La misma madre del chico que le había disparado se montó con ella en la ambulancia y durante esos primeros minutos le habló y le dijo: niña Jessie, estás muy mal, tienes que reconciliarte con el Señor, contesta aquí con mi mano, apriétame la mano para sí, para no, ¿quieres que ore por ti? Sí, oró por ella, la reconcilió con el Señor. Cuando llegó al hospital estaba en coma, pero estaba viva. Cuando llegan las noticias a mí a la Florida, en cuestión de horas yo estoy montado en un avión, montado en un carro y llego al hospital. ¿Cuántos padres hay aquí? A ver las manos. Cuando llego al hospital, mi hija está en coma. La enfermera me dice: señor, háblele, está en coma, pero háblele. Ellos siempre se escuchan. Me acerco a la cama donde está mi bebé. Está toda arropada, solamente tiene una careta puesta plástica en su rostro. Su cabello largo, rubio, está manchado de sangre. Noto que en la mano izquierda tiene una venda puesta, pero no sabía por qué. Está toda cubierta, solamente me acerqué a su oído derecho y me incliné así, tenía el corazón roto, no sabía qué decir. Me acerqué a su oído y le dije: bebé, papá está aquí, todo va a estar bien. Fue lo único que me salió decirle. Las horas que estuve allí se convirtieron en toda una agonía. Y para acortar esto, porque tengo que terminar, en algún momento, luego de varias entradas y salidas, me hacen salir del lugar, estaba toda conectada a máquinas respiratorias y máquinas por todas partes. Los médicos me hacen salir. Recuerdo que me voy a caminar así por un pasillo muy largo del hospital, confundido, no sabía qué pensar, no sabía qué decir. El hombre que ha ganado a miles para Cristo, el gran predicador, mi hija se muere, se me escapa como el agua, se escapa entre los dedos. No sé qué hacer, no puedo hacer nada. Un médico se me acercó en algún momento y me dice: señor Hernández, ¿ha considerado donar los órganos de su hija? ¿Qué se había considerado donar? Yo nunca le contesté. Ahí me voy a caminar por el pasillo y en algún momento Dios me habla y me detiene en el pasillo y me dice, como siempre me habla cuando me quiere intimar, me dice: hijo, yo me detengo, sé que Dios me quiere hablar. Habla mi corazón Dios y me dice: la he recibido en mi regazo. En buenas palabras, Dios me acababa de decir que mi hija había fallecido. Cuando me volteo así del pasillo, vienen 3 médicos así cabizbajos a decirme: señor Hernández, su hija ha muerto. Ahora, ¿cómo tú le dices a tu alma que te mataron a tu hija? ¿Cómo tú le dices a tu alma que alguien te ha destrozado con una escopeta un pedazo de tu alma? ¿Cómo tú manejas ese concepto? ¿Cómo tú no te rebelas en contra de Dios? ¿Cómo tú no blasfemas el nombre de Dios? Cuando 3 meses antes de ese incidente, yo siento una inquietud muy fuerte de parte del Espíritu de Dios y me alejo por 3 días de oración y ayuno, y ya mis hijos grandes se los rededico al Señor, y Él al segundo día de ayuno me habló y me dice: entrégamelos de nuevo que yo me encargo de ellos. 3 meses después me habían asesinado a mi bebé. ¿Cómo le decía yo a mi alma que no se rebelara? ¿Cómo le decía yo a mi alma que no blasfemara el nombre de Dios? ¿Cómo le decía yo a Dios, dónde estabas tú? ¿Dónde estaban tus ángeles cuando aquel idiota estaba a punto de alar aquel gatillo? Mi bebé había muerto, hermanos. Y ahora solo restaba enterrarla. ¿Sabes que si un hijo pierde a sus padres es huérfano, si un hombre pierde a su mujer es viudo? Pero si un padre pierde a su hija, no hay palabra en nuestro vocabulario para ello, porque es absurdo, anormal, se supone que nunca ocurra. De pronto usted me ve predicando con esta pasión que predico, haciendo los chistes que hago, moviéndome como me muevo, y dirá, qué lindo, nunca le pasó nada. Si estoy de pie en ese altar ante esta audiencia maravillosa en esta noche, es solamente por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque más de una vez mi corazón fue roto, quebrado por la vida, y los millones de pedacitos que quedaron solamente fueron juntados de nuevo por la gracia, la virtud y el perdón y el amor de Dios, que me permitió levantarme una vez más de mi infortunio y en la medianoche de mi quebranto poder levantar las manos al cielo y decir: yo no entiendo por qué me mataron a la hija, yo no entiendo por qué estoy sufriendo tanto, yo no entiendo por qué esto ha pasado, pero yo voy a levantar mis manos a ti, yo te voy a alabar y yo te voy a bendecir y yo te voy a honrar, aunque no entienda, aunque esté gritando, aunque esté llorando, aunque me esté volviendo loco, me voy a volver loco adorándote, me voy a volver loco contigo, Señor. Ser adorador te va a costar, yo lo sé por experiencia propia. A la hora de enterrar a mi bebé, canté alabanzas al Señor, prediqué en la funeraria, 20 chicos se convirtieron a Cristo. En el momento en que se la llevaban para meterla en el lugar, en el panteón allá donde iban a estar sus restos, no quise que nadie estuviera conmigo, me fui solo para mirarla. Allá la llevaban en un ataúd que yo había comprado. Quise comprarle un auto para que fuera a estudiar, pero no pude comprarle un auto, tuve que comprarle un ataúd. Quise comprarle su vestido blanco de novias para casarla, tuve que comprarle un vestido para enterrarla. Yo sé cuánto cuesta adorar a Dios. Y estando así, no quise que nadie se me acercara, ni mi esposa, nadie, ahí la llevaban. Y recuerdo que crucé así mis brazos, todavía confundido, todavía roto, todavía muerto por dentro. Y yo decía, no puede ser, no puede. No puede ser, esto no puede estar pasando, esto tiene que ser. Tiene que ser una pesadilla horrenda. Yo voy a despertar, yo voy a despertar, yo voy a despertar ya mismo. Yo voy a despertar y voy a estar en casa y todo va a estar bien. Y la bebé va a estar viva y todo esto será una horrenda pesadilla. Yo la miraba y se la llevaban. Han pasado más de 13 años de aquel día. Recuerdo que estaba así, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Y sentí los brazos de mi padre como me abrazé, así me abrazaron fuerte. Y Dios habló a mi corazón. Y lo maravilloso es que Dios me dijo: ¿dónde estoy? ¿Qué tiempo me queda? 3-4 minutos. Dios me abraza y habló a mi corazón y me dice: dice, hijo, papá está aquí y todo va a estar bien. Entonces yo levanté mis manos y adoré al Dios de mi juventud, al Dios que había conocido cuando tenía 18 años en San Juan, Puerto Rico. Aquella noche cuando el evangelista Nicky Cruz predicó el evangelio y este joven de 18 años corrió al altar de Dios, levanté mis manos y bendije al Dios de la creación y le prometí: mi alabanza y mi adoración serán tuyas para siempre, y lo que ahora no entiendo algún día lo entenderé, pero mientras tanto he aquí mi corazón. He aquí mi adoración, porque tú la mereces. Yo no sé para quién es esta palabra en esta noche, pero alguien Dios te está diciendo, papá está aquí, todo va a estar bien. Puedes convertirte en un adorador en esta noche y declarar tu victoria sobre las circunstancias de la vida y saber que Dios ha diseñado una gloria que está especialmente puesta para ti y no habrá diablo. Está bien, no detenga su dolor. Si tiene que gritar, grite. Si tiene que llorar, llore. Pero entienda lo que Dios quiere hacer en esta reunión. Aquí hay una generación que puede cambiar al mundo. Aquí hay unos líderes que pueden transformar a su ciudad. Aquí hay chicos que mañana serán padres, serán abuelos. Y que tienen que entender que aunque la vida a veces nos sorprende con cosas terribles, el Dios nuestro está por encima de todas las cosas. Y lo único que Dios va a querer es escuchar tu adoración en medio de tu medianoche. Y cuando tú te desnudes delante de Él, y cuando tú le alabes por encima de todas las cosas, tú dejarás una huella en tu generación que jamás será olvidada. Ser adorador te va a costar. Yo quisiera saber en esta noche si le estoy hablando a una generación que está dispuesta a pagar ese precio. Yo quisiera saber si aquí están los hombres y mujeres, los jóvenes y jovencitas, que van a abrazar la comunión con Dios por encima de lo que pase. ¿Pudieras ponerte de pie conmigo un instante? I feel the anointing of the Holy Ghost in this place in such a marvelous way. Ni anahar ba masto sotor bokoni alaste seterke. Ni ahor ba masto seterke. ¿Cuántos quieren dejar huellas? Míreme acá. ¿Cuántos quieren dejar huellas que otros sigan? There's a price to be paid. Hay un precio que debe ser pagado. Nadie me tenga lástima o pena si me ve llorando. Yo estoy bien. De pronto siempre que cuento algo del testimonio, cuando usted sea padre, usted va a entender. Pero Dios me sanó. Si yo no estuviera sano, de hecho yo estoy aquí porque Dios me sanó. Si no me hubiera sanado, yo hubiera matado a ese chico y estuviera preso. Dios me llevó a perdonarlo, a dejarlo libre en mi corazón y a continuar con mi ministerio y con mi carrera. Miles, miles en las naciones que Dios me ha llevado se han convertido a Cristo oyendo ese testimonio. Miles.
Y es por eso que te aclamo, y es por eso que te sigo.
¿Sabes lo que vamos a hacer esta noche? Si tú has sido impactado por esto y entiendes de lo que se trata este asunto de adorar a Dios, ponte sobre tus pies si tú quieres que Dios haga de ti un verdadero adorador. Lo que es importante saber, tomémonos de las manos, tómense de las manos. Lo que debemos entender acerca de esto es que esto no es un cristianismo de pura conveniencia o para puras conveniencias materiales, terrenales. Le aseguro una cosa, que usted va a morir tarde que temprano. te va a morir. Eso es tan seguro y más seguro que tu seguro. Y en ese momento te va a encontrarse frente a su creador. Nadie se escapa de esa verdad y de esa realidad. Y Él te va a pedir cuenta por tu vida. Pero a la misma vez va a haber lo más glorioso y lo más no imaginable, porque Dios va a recompensar a cada vida según la vivió en la tierra. Y si tú en esta noche escoges la vida del adorador, óiganme bien, si usted oyó ese testimonio y oyó lo que se dijo anteriormente de Abraham, y se puede mencionar otros más, Pablo y los demás, y si usted entiende que la vida más elevada que se pueda vivir en la tierra es la del adorador, y entiende que es entonces la más recompensada en el cielo, usted va a ser recompensado más altamente en el cielo por la vida de adoración que usted vivió en la tierra, más que a nada, de nada, por ninguna otra cosa. ¿Usted recuerda a María a los pies de Jesús? Cuando le dice Marta, mira esta mujer cómo está de vaga. Jesús le dijo, no, déjamela quieta, no me la toque, no me la toque, no me la estorbe. Ella está delante de mí en el propósito por la cual la creé. Y dice que hasta donde se predicaba el evangelio, ella iba a tener memoria, va a ser parte de... Ay, yo espero que en esta noche, esta tarde, el Espíritu Santo nos haga sentir esta convicción genuina de Él, de que eso es lo que Él nos llamó a hacer primordialmente, por encima de todo, adorarlo, por medio de todo lo que venga, adorarlo, 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 adorarlo. Venga problema, venga escasez, venga situación económica, venga problema en el hogar, venga problema en el matrimonio, venga problema de donde quiera, de donde sea, pero manténgase como un adorador verdadero a Dios. Yamashato Kokororobo. Ay, Señor Jesús. Hágase usted ahora mismo una conexión de tu corazón. Una conexión desde lo más profundo de tu espíritu. Hágalo con Dios. Y ante este testimonio tan impactante, usted ahora mismo dile al Señor, te prometo, te prometo, te prometo ser un verdadero adorador. hogar. Aquí estamos ante ti, Señor, en esta noche. Después de haber escuchado lo que fue la experiencia de este hijo tuyo, de este siervo tuyo, confirmado por tu palabra, por lo que otros también en tu palabra que están registrados allí pasaron, y entendiendo que esto es lo que más te agrada, es lo que en sí, para lo que más tú nos creaste en la tierra. En esta noche, transforma nuestro ser, transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida, por favor, en un verdadero adorador, Dios. Queremos serlo para agradarte a ti, sobre todo, Señor. Y luego, para glorificar tu nombre en la tierra. Para que nuestras vidas sirvan el propósito por lo cual tú nos creaste. Tomamos este momento para rededicar nuestras vidas a ti. Si antes estábamos viviendo quejándonos de las cosas que pasamos por inconveniencia y etcétera, Señor, Pablo supo decir: yo sé estar contento en cualquiera sea mi situación. Dice: yo estoy entendido, Pablo dijo, de que estamos en esta tierra viviendo como si fuéramos ovejas listos para el matadero. Pero él dijo: a pesar de todas estas cosas, de todas estas cosas como el hambre, el desnudez y todo lo que mencionó en Romanos capítulo 8, dijo: mas sé que somos más que vencedores. Y sé también y estoy persuadido, más allá de toda duda, de que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada creada en esta tierra puede separarme del amor de mi Señor. Nada, 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 nada. Ay, Dios. Padre, en esta noche, crea esa convicción en nosotros. Créalo. Que Oasis no sea una organización más en la tierra, sino un grupo de seres transformados por ti, cambiados por ti, viviendo para ti, para glorificarte en todas las áreas de su vida. Que puede también en esta noche confirmar en sí mismo que viven para adorarte. Y sí, por encima de todo, como dijera tu siervo, estás tú. Y aunque no entendamos las cosas que nos puedan pasar y el por qué ni el cómo, podemos estar seguros de una cosa, de que tú estás por encima de todo esto. Y que tú un día nos hará entender el porqué y quedaremos satisfechos. Porque todas las cosas tú has dicho obran para bien a los que aman a Dios. Ay, Señor. Dios mío, en esta noche, que sintamos en nuestro corazón esa palpitación, ese palpitar de querer servirte a toda costa, no importa qué, por encima de todo. Ay, que aunque el infierno se levante como se levanta, adelante. Podemos vivir la vida que sea un reto para el diablo y todo lo que él presente. Una vida que pueda ser un reto para el infierno completo. ¿Por qué? Porque tu vida en nosotros es capaz y es suficiente para sobrevivir todos ataques que puedan venir de allí. Porque es Cristo el vencedor. No solo está venciendo, sino que ha vencido sobre todas las tribulaciones y circunstancias de esta vida. Impáctanos en esta noche, impáctanos, transfórmanos, cámbianos en el nombre de Jesús y haznos verdaderos adoradores para ti, Señor, para tu gloria. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Dale un abrazo ahí a tu hermano al lado y dile, vamos a ser verdaderos adoradores. Aleluya. Aleluya. Oh, Jesús. Oh, God. Hermana Luisa, si viene, cantemos unos coritos junto con mi hermano aquí. Porque no creo que voy a predicar. Vamos a adorar a Dios. Vamos a ser un verdadero adorador. Aleluya. Véngase por aquí, hermano Wilfredo, ese corito. No es un verdadero adorador. Vamos a adorar un poquito. Jesus. Aunque entendemos que el adorador no es uno que canta solamente, es uno que vive la vida, es uno de que en medio de todo sabe decir, Dios está conmigo a pesar de él, y yo sigo sirviendo a Dios a pesar de él. Ese es el verdadero adorador. Aleluya. Aleluya. Vamos a adorar al Señor con estos cantos.
Buscadores en espíritu.
yo le adoraré. Dame la actitud de ser un fiel adorador, te quiero adorar. Él quiere de mí un verdadero adorador, yo le adoraré. Dame la actitud de ser un fiel adorador, te quiero adorar. Simplemente el barro soy, dame la forma que tú. adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, te adoro,
santo,
yo te adoro, Dios,
pues tu nombre es santo, tu nombre es santo. Señor, la presencia hermosa, aleluya. Vivimos para su nombre, adorarle, 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 adorarle. Te adoramos, Señor. Adoramos su nombre. Solo Él es digno, 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 digno. Solo Él es digno. Tú eres digno. Eres digno. Eres digno. Eres digno. Hay momentos que tenemos que simplemente derramar nuestros corazones, romper el alabastro, dejar que el perfume de la alabanza suba al Señor. Por eso podemos decirle: en momentos así levanto mi voz, y así mismito adoramos con nuestras ofrendas. Levanto mi mano.